hacia las instituciones. La corona es hoy, según Aznar, garantía de unidad y convivencia.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El Supremo ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en metálico del Partido Socialista a José Luis Ábalos y a Koldo García por presuntas irregularidades. El juez de la institución, Leopoldo Puente, ha solicitado esta investigación al considerar que hay asuntos que no quedan despejados sobre estos pagos tras el informe elaborado por la UCO y después de las incompletas declaraciones del exgerente del PSOE y de una trabajadora de Ferraz a los que el propio Puente ha interrogado esta semana. En su informe, además, llega a señalar que el Partido Socialista podría estar blanqueando su procedencia. Ahora la Audiencia Nacional tendrá que estudiar estos datos para decidir si abren una investigación. La jueza que investiga la Dana del 29 de octubre ha exigido a la periodista Maribel Vilaplana el ticket del parking en el que aparcó su coche el día en el que comió con Carlos Mazón. Con esto, la jueza quiere conocer hasta qué momento estuvo la periodista con el presidente de la Generalitat y si continuaba con él durante las llamadas que intercambió con la exconsellera Salomé Pradas, que es una de las investigadas en este caso. La magistrada ha pedido este y cualquier otro documento que acredite el tiempo que permaneció la periodista con Mazón y lo hace 3 días antes de que Vilaplana testifique por esta investigación. Y el lunes también comienza un juicio inédito en la historia de la democracia española que sentará al fiscal general del Estado en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos. Se va a celebrar ese juicio del 3 al 13 de noviembre y entre otros testificarán Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y Juan Lobato, ex líder socialista madrileño. Tendremos que esperar hasta el 12 de diciembre para la hasta el 12 de noviembre, para la declaración de Álvaro García Ortiz. Este juicio arranca en un contexto en el que el gobierno no deja de cuestionar a la justicia. Un hecho sobre el que ha reflexionado esta mañana en Herrera en COPE el magistrado Manuel García Castellón, ex juez jubilado de la Audiencia Nacional.
La democracia no es votar cada 4 años. Eso está muy bien, pero no es solo eso. La democracia hay que demostrarla, hay que protegerla cada día. Y claro, por estas cosas, lo único que se hace es lanzar el manto de la sospecha sobre todo los jueces. Y claro, lo que ya es horrible es que venga del presidente del Ejecutivo, porque es decir, es quien debería preservar con mejor estilo la democracia.
Y aunque no haya puente, este fin de semana se prevé movimiento en las carreteras por el Día de Todos los Santos, un fin de semana en el que además nos van a acompañar las lluvias, que serán abundantes en el oeste y en el norte peninsular y más ligeras en el centro. Por lo que si vas a conducir siempre, ya sabes, con muchísima precaución. Vamos a comprobar cómo está el tráfico a esta hora. DGT.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendiente de varios accidentes que complican la circulación. Ya en Barcelona, en la AP7, en Barberá del Vallès, sentido Tarragona, otro 2 de entrada a Madrid, uno por la A42 en Villaverde y otro en la A4 en Pinto. También complicado el acceso a Valencia en la V31 en Sedaví por accidente, por lo que les pedimos precaución. Ya al margen de ello, tráfico bastante intenso en las salidas de Madrid, por la A1 en Alcobendas, también por la A3 en Rivas, A4 Butarque y la A42 en Getafe y Fuenlabrada. Ya en Barcelona de entrada por la C58 y C33 en Moncada y el AP7 en Mollet del Valle hacia Girona. También en Valencia de entrada por la A3 en Loriguilla y Chirivella y en Murcia en la A7 en Espinardo en ambos sentidos. Ya en cuanto a Andalucía, lo peor, Málaga, la A7 en Fuengirola hacia la capital malacitana, al igual que San Pedro Alcántara, ya todo ello en ambos sentidos.
Gracias, José Antonio Pedrosa. Bueno, ya sabes que ayer el presidente del gobierno comparecía en esa comisión de investigación del caso Koldo en el Senado y bueno, pues hemos analizado lo que dijo en esa comparecencia, pero de lo que se sigue hablando 24 horas después es de sus gafas. Nunca la habíamos visto con gafas y allí apareció Pedro Sánchez con unas gafas estilo retro. Y claro, nos preguntamos, ¿tú eres un rompegafas profesional o un acumulador de gafas? ¿Cuántas tienes repartidas por la casa, por el coche, por el bolso? ¿Las limpias muy a menudo o sueles llevarlas sucias? O cuéntanos, ¿cuál es la peor faena o el mayor drama que has tenido con unas gafas. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El mundo de las gafas, y aquí un rompegafas profesional.
Buenas tardes, gente. Pues yo he roto unas cuantísimas en los últimos tiempos, pero son de estas baratillas que me la compro en la farmacia por no ir al oculista, de 2.0. La última fue que me la puse, me estaba viendo el móvil y las redes sociales una noche en la cama, digo, voy a dormir, ¿no? Y digo, ¿dónde he puesto las gafas? ¿Dónde las tengo puestas? Claro, al tumbarme boca abajo, hicieron clac, se rompieron por la mitad. Digo, anda, si la tenía puesta ya y no me he enterado. Pues así las rompí las últimas, hasta que me compré las otras. Venga, saludos cordiales y muy buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿qué te da más rabia? ¿Romperlas, perderlas, llevarlas sucias? ¿Qué te pasó con tus gafas? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Xavi Alonso perdona a Vinicius y dice que no habrá castigo.
Sí, el entrenador del Real Madrid también zanja públicamente el asunto Vinicius. Mañana Real Madrid-Valencia, veremos si juega Vinicius de titular. Esta es la respuesta de Xavi Alonso al perdón de Vinicius.
El miércoles, después de los dos días de descanso, tuvimos una reunión con todos, con los jugadores, con la plantilla, y Viño estuvo muy bien, estuvo impecable, habló desde el corazón, con sinceridad, y yo quedé muy satisfecho, y desde ese momento para mí el asunto quedó zanjado.
Melchor Ruiz, Xavi Alonso, también zanja el asunto Vinicius.
Sí, asunto zanjado y sin represalias, como se esperaba hoy, Corro. Vinicius ha acaparado gran parte de la madrugadora rueda de prensa de Xavi Alonso, en la que el técnico del Real Madrid ha dejado claro en varias ocasiones que tras las disculpas de Vinicius el pasado miércoles, en las que Vini estuvo impecable, ha dicho, con un mensaje desde el corazón, el asunto está zanjado y que no habrá, como te digo, represalias. Lo que no ha dicho Xavi es si le molestó no aparecer en el comunicado.
¿Le molestó que no se citara el nombre de Xavi Alonso en ese comunicado?
Para mí fue un comunicado muy, muy valioso, muy positivo, en el que Vini demostró la honestidad. Él habló desde el corazón, lo que significa este club y lo que quiere dar. Y para mí, yo me quedé muy satisfecho, como te he dicho antes, y desde el miércoles se cerró el tema. Y estamos ya pensando en lo que viene.
Has hablado que estás muy satisfecho con la reacción de Vini. ¿Eso implica que el tema está zanjado, que no va a haber represalias ni castigo a nivel deportivo ni nada?
No. Yo he dicho que está zanjado y mañana tenemos el partido, que es lo más importante. Ninguna represalia.
El otro nombre propio de la mañana es Kylian Mbappé, que acaba de recibir la bota de oro, Román Ruiz.
¿Qué tal, Corro? Hemos estado en el palco de honor del Santiago Bernabéu, donde le han dado esa bota de oro a Kylian Mbappé tras los 31 goles en Liga que anotó la temporada pasada, 44 tantos en todas las competiciones. Ha inaugurado el acto el presidente Florentino Pérez, agradeciéndole todo su trabajo y destacando que es el cuarto futbolista en la historia del club madridista en alzarse con este galardón tras Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. Y además de Florentino han asistido Xavi Alonso, todos los jugadores de la plantilla, menos Carvajal por un tema personal, y también el padre de Kylian Mbappé, que iba lesionado, iba en muletas. También han asistido personalidades como Roberto Carlos, Butragueño o hasta Solari, y se ha reproducido un vídeo con los 31 tantos en el cual su víctima más repetida el año pasado fue el Barça y el Valladolid con hasta 3 tantos. Mbappé ha dicho que quiere repetir y ha destacado la importancia de lo colectivo para conseguir premios individuales.
La primera vez que gano este premio significa mucho para mí como delantero, pero tengo que decir las gracias primero a todo mi compañero que ha venido hoy. Muchas gracias por venir, muchas gracias por ayudarme en todos los momentos. Es un grandísimo placer de jugar en el Real Madrid. Todo el mundo lo sabe que fue muy sueño de niño. Ahora estoy aquí, espero por muchos años, espero que puedo volver a muchos años a ganar este tipo de cosas y dar la alegría a todos los madridistas.
Mañana a las 9 de la noche, Real Madrid-Valencia. Una de las preguntas es si va a ser titular Vinicius. ¿Qué prepara Xavi Alonso, Arantxa Rodríguez?
Pues efectivamente, hay dos cuestiones principales por responder en cuanto al once de Xavi Alonso, que puede sacar mañana. La principal es si va a jugar de inicio Vinicius Junior o en su lugar lo va a hacer Rodrigo, y todo apunta a que será el número 11 el que salga de inicio. La otra es con la lesión de Dani Carvajal, saber quién va a jugar de lateral derecho, si lo hará Valverde o lo hará Trent, que ya esté recuperado de su lesión, aunque aún no ha tenido minutos desde su regreso. Xavi Alonso no quiere relajaciones y advierte de la importancia del choque de mañana.
En la Champions puedes perder puntos, pero luego los puedes recuperar. En la Liga no sucede así. Es un maratón, vamos a buen ritmo, pero no queremos bajar. Yo tengo en la cabeza Valencia-Rayo, acabar bien este bloque, empezando por mañana. El Valencia el año pasado ganó en el Bernabéu, o sea que partido con alerta, porque después de una gran victoria a veces bajas un poco el pistón y no queremos que eso suceda.
El año pasado el Valencia ganó en el Bernabéu, viene en descenso. ¿Qué noticias tiene el equipo de Corberán, Hugo Ballester?
La expedición valencianista pondrá rumbo esta misma tarde a la capital del país con las bajas de las últimas semanas para Carlos Corberán, es decir, sin Diakabi, Ramazzani, Ugrinich, ni Dimitri Fulquier por lesión, y con la idea en la cabeza del entrenador de tocar pocas piezas respecto al equipo que perdió contra el Villarreal en Mestalla. Ya vuelve al Santiago Bernabéu, donde ya ganó la temporada pasada, con el sueño Carlos Corberán de volver a repetir la gesta.
Siempre debe soñar cualquier equipo en ir a por un partido y en conseguirlo. Ese es el objetivo y ese es el foco nuestro, aún siendo conscientes del rival, del nivel que tienen, del momento en el que están, pero centrados en nosotros, en hacer un gran partido, y ojalá podamos conseguir ese resultado.
El Barcelona juega el domingo contra el Elche, pero la noticia, Víctor Navarro, es que ya sabemos cuándo se estrena el Camp Nou.
En una semana regresará el Barça a su casa, será en un entrenamiento a puertas abiertas, 23.000 personas en tribuna y gol sur, que desde las 11 de la mañana de este viernes pueden comprar las entradas, las primeras 24 horas para socios, una por carnet, a 5 euros, a partir de mañana público general a 10 euros, todo el dinero destinado a la fundación del club. El primer equipo de Hansi Flick se ejercitará desde las 11 del próximo viernes 7 de noviembre, durará máximo una hora y servirá al club a modo de simulacro para controlar sobre todo los accesos y salidas del Camp Nou. El Barça, por cierto, se ha pedido a coger la final de la Champions de 2029 en el Camp Nou y competirá con Wembley para ello.
Hay grandes partidos el sábado, por ejemplo, el Atlético de Madrid-Sevilla. El Atlético está pendiente del sustituto de Barrios, Javi Gómez.
Y en apenas 3 horas, Corro, a las 6, último entrenamiento del Atlético, que tendrá la baja, como decías, de Pablo Barrios para recibir al Sevilla. Es la gran duda en los del Cholo. ¿Quién hará del canterano acompañando a Coque? Opciones para Gallagher y Cardoso. Arriba podría volver Sorloth, que se debate un puesto con Baena. No se descartan más rotaciones viendo que llega la Champions, pero a las 5:15, rueda de prensa del Cholo en Majadahonda y podremos salir de dudas.
Enfrente de Simeone está su amigo Almeida, Víctor Fernández.
Matías Almeida se va a reencontrar mañana con su colega y amigo Simeone, con quien compartió muchos años de vestuario. Almeida, que quiere recuperar, por cierto, a Pilicueta, Mendy y Anzú para este partido, ha lanzado muchos elogios al Cholo y ha destacado el potencial del Atlético de Madrid. Dice que Julián Álvarez es uno de los mejores jugadores del mundo. Entiende que la victoria ante el Barcelona desató la ilusión, pero insiste en que la realidad del Sevilla es otra muy distinta. Para los que le piden un milagro al equipo mañana frente al Atlético de Madrid, recuerda que el Sevilla lleva 17 años sin ganar allí.
Bueno, le quería preguntar si ha podido hablar con Simeone durante estos días, ya que son tan
amigos. Lo iba a llamar ayer para ver cómo iba a formar. Pero sé que no le gusta a él. No, hablé cuando llegué acá, había hablado un tiempito antes también, y yo en ese momento le decía, qué ganas de dirigir en España. Y él me decía, ya se te va a dar, vas a ver que algo va a salir. Lo conozco bien, lo respeto y lo quiero, una gran persona y un grandísimo entrenador.
Mañana derbi vasco en la Real Sociedad, Mauri Dacker, la noticia es Kubo.
La vuelta de Take Kubo a la convocatoria es sin duda la gran novedad en la Real Sociedad. El japonés ya ha superado sus dolencias en el tobillo derecho. En el lado negativo, Sergio Francisco no puede contar con 4 hombres por lesión: Yangel Herrera, John Carricaburu, Ori Oscarsson e Iñaki Rupérez. Para mañana se prepara un gran recibimiento al autobús de la Real Sociedad en el Estadio Anoeta 2 horas antes del encuentro. La Real está con moral, la que le ha dado sus 2 últimos triunfos ante Sevilla y Negreira.
El Atleti va a ir a Anoeta con un montón de bajas, José Ángel Peña.
Sí, para afrontar un derbi que debe servir para corregir la inercia y sensaciones negativas. Se perderán en el partido los lesionados Maroán, Iñaki Williams y Lecue, además de Prados, Geray y Eguiluz. Sí ha entrado en la lista la por recuperado del esguince de tobillo que sufrió ante el Getafe. En todo caso, la principal novedad en la convocatoria es el juvenil Selton Sánchez, una de las grandes perlas de la cantera. Ayer, el presidente Jon Uriarte calificó de inaceptables los silbidos hacia algunos futbolistas y miembros del cuerpo técnico. Este mediodía, Valverde ha respondido así cuando se le ha cuestionado sobre el asunto.
Realmente una crítica a nosotros no nos dice nada, las críticas que hay afuera, pero la crítica de afuera, pues bueno, pues la admites porque es andar por casa y ya está. La crítica dice más del que la hace que del que supuestamente la recibe. A mí, pues, no sé, me parece una tontería.
El primer partido del sábado es el Villarreal-Rayo Vallecano. Vamos a Villarreal. ¿Qué prepara Marcelino, Juan Igual?
En el Villarreal, Corro, Marcelino tiene muy buenas noticias porque ya solo tiene a 2 lesionados, los 2 de larga duración, Logan Costa y Canguala. Los demás están todos disponibles. Además, va a recuperar para el 11 inicial a Mourinho, Gerard, Foyth, Pepe y Luis Junior, que no jugaron en Copa el miércoles en Lucena.
Noticias ahora del Rayo Vallecano. Carlos Ganga.
El Rayo está en su mejor momento de la temporada, con 3 victorias en liga seguidas, además con la portería cero. Está séptimo y por eso Íñigo Pérez no firma el empate en la cerámica, aunque ha recordado que todavía no ha sido capaz de ganar a Marcelino. Mañana vuelve el equipo titular con las bajas de los dos centrales lesionados. No llegan ni Luis Felipe ni Mumin.
La jornada empieza hoy a las 9 con el Getafe Girona. Noticias de este partido. Gema Santos.
Empiezo por los locales. Corro. Bordalás recupera a Abkar tras lesión y a Alex Sancris tras sanción y tiene las bajas de Da Vinci y de Niom. Este último va a cumplir su segundo partido de castigo tras su roja ante el Real Madrid. Enfrente el Girona, el colista Mitchell tiene 3 bajas por lesión. David López, que ha recaído esta semana, francés, y Van de Beek. Y quiere el técnico vallecano celebrar su 50 cumpleaños, que fue ayer, con una victoria esta noche, porque de ganar el Girona dejaría de ser último de la tabla. Apúntate también, el árbitro del partido lo pita Sánchez Martínez.
Enseguida, noticias de la Copa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
El Betis goleó al Palma del Río.
¡Gol de Riquelme!
Ese es el primero del 7-1, Andrés Ocaña.
Fue una victoria plácida, como se esperaba la del Betis en Palma del Río, con Sergio León, que le pone nombre al estadio del equipo cordobés como estrella, pero con detalles interesantes. Por ejemplo, los dos primeros goles de Riquelme con la camiseta del Betis y también los dos primeros de Pablo García con la del primer equipo. Se convierte en el primer jugador de la historia del Betis que marca en todas las categorías del equipo de La Palmera. Para el domingo frente al Mallorca hará 11 cambios Manuel Pellegrini.
El gol de la victoria del Levante sobre la campana.
¡Gol de Spi! Se adelanta en el 92 el Levante.
4-3 le ganó a Orihuela, Pedro Zamora.
Tanto sufrió que el 3-4 definitivo de Carlos Spi llegó en el minuto 92. Es verdad que el equipo de Calero siempre fue por delante, pero el Orihuela nunca perdió la fe y a punto estuvo de forzar la prórroga con el empate casi en el 90. El susto más grande se lo llevó Pablo Martínez. Acabó lesionado y el capitán del Levante estará un mes de baja por un esguince de tobillo.
Mariano le hizo 3 al Guecho.
Del Deportivo a la vez, y es el quinto. Otra vez la jugada por banda derecha, línea de fondo, pase de la muerte. El goleador que marca un hat-trick en el día de hoy es Mariano.
7-0 le ganó al Guecho el Alavés. Roberto Arrillaga.
Pues el Deportivo a la vez cumplió el trámite y a Coudé le salieron todos los planes bien, porque pudo ver cómo se marcaban goles después de 2 partidos sin meter ninguno. 0-7 al Club Deportivo Guecho, con 3 goles de Mariano, que no marcaba desde hacía 3 años, con Protesoni en el medio de la defensa ante la escasez de centrales tras la sanción de Garcés y la lesión de Pacheco, y con los jugadores del filial cumpliendo y teniendo buenos minutos también de juego.
También sufrió el Español.
¡Gol del Español!
2-1 le ganó al Atleti Lleida. Kike Iglesias.
Pasó malos momentos del Español en un Camp de Sports muy beligerante ante un Atleti Lleida, muy físico. Doblete de Quique García con un penalti de regalo. Un Quique que oposita a titular el domingo en Vitoria.
Y el Puerto de Vega perdió 2-0 contra el Celta. El Celta pasa de ronda. Álvaro Lorenzo.
Cumplió el trámite, Corro. El Celta sin golear, aunque tuvo opciones para ello. Resistió el Puerto de Vega en la primera parte. El duelo se le decidió al comienzo de la segunda. Marcó Óscar Marcos, que debutaba, y también Damián de penalti. Se estrenaron otros 3 chavales de la cantera. Descansaron Juglea y Brian Zaragoza. Los de Claudio suman 3 victorias seguidas en todas las competiciones antes de visitar al Levante el domingo.
Ayer cayó un segunda, Alex Salguero.
El Castellón a manos del Atlético Antoniano, con un solitario gol de Juanan Serrano en el tramo final del partido. Pasaron ronda con sendos 1-5 el Andorra ante el Valle de Hues y el Deportivo con el Sámano. Algo más sufrió el Málaga, que derrotó por 1-3 al Estepona. Todos ellos estarán el próximo 11 de noviembre en el sorteo de segunda ronda con 56 equipos en el bombo, 15 de ellos de primera división y que también será por proximidad geográfica.
La Copa deja un lesionado de gravedad en Osasuna, Iker Benito. Alberto Sanz.
Sí, y es que el lateral derecho presenta una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Será operado la próxima semana y ahora mismo Osasuna no tiene ningún lateral derecho sano porque Iker Benito está con la rodilla y Rosier está también lesionado y se perderá lo que queda de año de este 2025.
Noticia en el Real Oviedo, Pablo Acebo, identificado el aficionado que insultó a Rashford.
Sí, la policía ya ha identificado al aficionado que llamó Negrata a Marcus Rashford en el Oviedo-Barça del pasado 25 de septiembre en el Carlos Tartiere. Las imágenes de las cámaras han delatado a este aficionado que se enfrenta a una multa de hasta 60.000 euros y a una posible prohibición de acceso a los terrenos de juego.
Lo siguiente es la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Juguetes al tren, muñecas, vagones 2 a 6, vehículos 7 a 10.
La ilusión se pone en marcha. Llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Un viaje de fantasía con páginas cargadas de Barbies, Hot Wheels, Legos y los juguetes más buscados.
Todos los que niñas y niños sueñan recibir esta Navidad.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros o descúbrelo en su web o app.
Euroliga, el Real Madrid ganó al campeón de Europa, Pilar Casado.
Para ser exactos, pasó por encima de Fenerbahce, 26 de diferencia en el marcador final y mantiene la imbatibilidad en el Palacio. Salió arrasando al campeón de Europa el equipo de Sergio Scariolo y apenas se relajó en el último cuarto. Llegó a tener un más 32, sumaron más jugadores. Volvió feliz, debutó en la Euroliga con los blancos Próchida. Okeke probablemente se va a perder el clásico del día 7. Y estaba ya en el Palacio Alex Len, la nueva Torre Blanca.
El Valencia ganó a Dubái, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket sumó su quinta victoria europea al imponerse al potente y rocoso Dubái 80-78 con los árabes teniendo dos pelotas para ganar. Un gran Taylor con 19 puntos y las dos últimas canastas decisivas de Omar y Moore decidieron y los valencianos son quintos de la Euroliga.
Hoy 8 y media, Partizan Barcelona, Juan Arias.
El Barça buscará por primera vez enlazar dos victorias consecutivas en la Euroliga en la pista de Partizan. La baja es de la Provítola. En el equipo serbio destacan las incorporaciones de los recién fichados Bruno Fernando, ex del Real Madrid, y Nikolates, ex Mónaco. El dato, el Barça ha ganado los últimos 5 partidos que ha jugado en la pista de Partizan.
Y Baskonia Efes, Roberto Arriaga.
Y una vez roto el precinto de las victorias, tras la última frente a Dubái, el equipo de Galbiati va a intentar conseguir en la Euroliga la segunda consecutiva frente a Anadolu Efes. Dos bajas significativas en el equipo vasconista, la de Trent Forrest y la de Marcus Howard. Tres hombres significativos también faltarán para el equipo de Kokoskov, como son los pívots Poiré, Papayanis y el escolta Bubu. A las 8:30 en el Fernando Buesa Arena, Baskonia, Anadolu Efes.
Parra Center, nadie para a los campeones. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. 6 partidos de los de Oklahoma, otras tantas victorias. Anoche, con comodidad ante los Wizards, uno de los peores equipos de la liga. Los que tampoco bajan el pistón son los Spurs, que ganaron a los Heat con 27 puntos, 18 rebotes, 6 asistencias y 5 tapones de un buen Banyama para el que se agotan los calificativos. Y terminamos con la peor noticia de lo que va de temporada. El joven serbio de los Thunder, Nikola Topic, de 20 años, tiene cáncer testicular y está siendo sometido a quimioterapia.
En tenis, no nos queda nadie en el Máster de París, Ángel García.
Nos quedamos sin españoles en el Master 1000 de París con la derrota clara de Alejandro Davidovich ante Alexander Zverev. Y a partir de ahora, la Copa de Maestros, el sorteo el jueves que viene, con Carlos Alcaraz en individuales y Marcel Granollers en el dobles, y la Copa Davis, donde falta por dar un quinto jugador que se una a Alcaraz, Granollers, Munari y Pedro Martínez. Ya contamos en el partidazo que Alejandro Davidovich se negó a ser ese quinto jugador, pero ojo, porque puede llegar una reconciliación. Hay una charla pendiente entre Ferrer, la Federación y Davidovich y podría ser ese quinto jugador.
En balonmano, Luis Malvar, ¿cómo le fue a Pablo Urdangarín con España?
Pues una selección española con un equipo joven, cuatro debutantes, que ganó en su casa a la todopoderosa Suecia en uno de los dos amistosos que está jugando en tierras nórdicas. 30-34, España llegó a tener una máxima renta de hasta 7 goles a su favor. Aparecieron todos los debutantes marcando sus primeros goles como internacionales. Pablo Urdangarín, Mario Nevado, Nathan Suárez también fueron determinantes en su regreso, Marcos Fill y Antonio Serradilla. Mañana en Eskilstuna, segundo partido entre Suecia y España, 5:30 de la tarde, un brillante ensayo de cara al futuro para Jordi Rivera.
Santi Duque, ¿cómo les fue a Cartagena y a Palma en la Liga de Campeones?
Los Baleares, Corro, lograron su clasificación matemática para los octavos de final tras superar por 3-1 al Crudin Checo y sumar 6 puntos de 6. Por su parte, Jimbi Cartagena debutó con victoria al imponerse por 5-0 al K1 Zalgiris y en unos minutos buscará el pase en su segundo partido, el que le mide a las 4 al Anderlecht.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
¿Imaginas que Papá Noel hubiera crecido en un circo? Descubre Noel, el nuevo espectáculo de Circlásica, la historia jamás contada de un niño extraordinario. IFEMA, entradas a la venta en circlásica.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín con la resolución del reto, Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes, hombre.
Corrochano, un viernes. ¿Cómo
estamos? Un viernes, sí, hay que probarlo todo en la vida. Hay que probarlo todo. Bueno, vamos a resolver el reto de la semana, que estábamos en la búsqueda de un pueblo de Valencia, viendo cómo venía la semana, con el homenaje a las víctimas de la Dana de Valencia hace justo un año. Y decidiste buscar un pueblo de Valencia, así que tenemos una resolución sonora de el pueblo que buscamos. ¿Sí? Las pistas y resolvemos y decimos quién ha ganado.
Vale, pues estábamos buscando efectivamente un pueblo de Valencia que no fue de los más dañados por la Dana. Yo creo que solamente hubo un fallecido allí. Pasa por allí el río Júcar y eso ayudó a que el desastre fuera menor. De allí es uno de los internacionales más importantes en la historia del Valencia, como es Antonio Puchades. Además de la mejor época del Valencia, que fue en los años 40 y principios de los 50. Este jugador destacó sobre todo en el Mundial de Brasil, en el que España fue cuarta. Un municipio que tiene alrededor de unos 30.000 habitantes, que tiene playa, y en una de las localidades del municipio con playa, hace unos años murió uno de los entrenadores más conocidos españoles de los últimos años, como fue Manolo Preciado, que de un infarto murió hace unos años allí, cerca de la Albufera, y este es el pueblo.
Bueno, pues que nos diga el compañero youtuber cuál es el pueblo.
A ver.
Hoy desde Sueca, que es este pueblo que estoy ahora, en el cual voy a recorrer toda la ciudad y vamos a visitar todos los monumentos que hay más destacados y vamos a hacer luego una ruta por el Parque Natural de la Albufera de Valencia.
Muy bien, pues es Sueca y el ganador del reto es Gonzalo Carbajo. No es Gonzalo Carbajo, sino que Gonzalo Carbajo va a decir quién es el ganador del reto. Adelante, Gonzalo.
Efectivamente, es Ramón Arcos. Lo acertó el martes.
Muy bien, pues para Ramón Arcos, con dos pistas, ya sabía que era Sueca. Pedro, te escucho durante el fin de semana. Un abrazo, ¿eh?
Intenso, adiós, adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la reclamación multimillonaria que el Madrid le va a hacer a la UEFA.
Lo de la posible demanda suena a mago, ¿no? Porque
No. O sea, la idea a mí lo que me dice el Real Madrid es que va a presentar la demanda.
El Madrid va a demandar.
Pero va a palmar, ¿no? ¿Se entiende o no?
Bueno,
de momento muchas risitas había con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La razón para el Madrid. Sí, risitas con la audiencia provincial.
Pero que no es Superliga, Nacho.
Para el Real Madrid.
No es Superliga.
Ya. Pero la UEFA no repartía tanto dinero y ahora reparte más. La UEFA tenía un formato y lo ha cambiado dos veces. Madrid, o sea, pasan cosas.
Pero eso es una cosa y otra cosa es demostrar que hubieses ingresado esos 4.500 o 4.700 millones de euros.
Claro, es que
porque
yo,
el papel lo aguanta todo, pero luego
yo, está yo, la claro, pregunta que me estaba haciendo, ¿en base a qué pide esa cantidad? ¿En base claro, a qué si tú no tienes pues ningún acuerdo firmado de publicidad?
Eso es, Joseba, eso es. De retransmisión.
Pero si no los
tenemos firmados. A los partidos que no has jugado, tú presentaste un proyecto que te tumbó la UEFA y que además te... O sea, cuando esto empieza, en el 2021, lo primero que hace la UEFA es...
No había un contrato de una tele que pagaba ese dinero que decía la Superliga que iba a cobrar.
O sea, la Superliga tenía desarrollado un proyecto para poner...
Proyecto, sí.
Pero te lo tumbaron. Bueno, y que tenías, lo tumbó la UEFA y además amenazó.
Y en arroba Deportes Cope, ¿qué es lo que preguntamos, Gonzalo?
Pues preguntamos si después del perdón de Vinicius y de las palabras de Xavi, Vinicius debería ser titular mañana ante el Valencia. El 63% piensa que no y el 37% que sí.
O sea, que hay más gente que cree que no debe ser titular. Lo vamos a hablar, por supuesto, aquí en Deportes Cope con la gente que les acompaña habitualmente en el 106.3.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
El teatro es ese instante en el que el telón se abre y todo puede suceder. Es risa, emoción, sorpresa, la magia de lo que ocurre en vivo. Madrid vive en sus teatros, diversos, creativos, llenos de cultura y de vida. Ven al teatro, vive en Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Estos días huelen a flores, a cipreses, a velas y huelen también a respeto. La fecha de Todos los Santos está marcada de forma especial en el calendario. Pero hay quien visita tumbas que no le son cercanas, sino porque les llama la atención. De hecho, muchos cementerios forman parte de la cultura, del patrimonio y son visita obligada de muchos lugares. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra tumba para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, ¿qué tal?
Hola, John Uriarte, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Además, no sé si es por el tema de hoy, estoy como muy relajadito. Porque
¿Ah, sí?
Abro comillas. Lugar en el que está enterrado un cadáver, que dicho así suena como muy duro, pero es lo que dice la RAE o la palabra tumba, aunque tú y yo sabemos que va mucho más allá, nunca mejor dicho. En su día, te voy a contar, hice un reportaje en mis tiempos de tele de cementerios como el de La Recoleta en Buenos Aires, en Argentina, o uno que hay en Wall Street con gente que almuerza entre las tumbas. O sea, cosas raras. ¿Tú has visitado alguno así raro, algún cementerio o alguna tumba singular?
No. Que yo sepa, no. Es que es un tema que da un poquito de yuyu, ¿eh? Sí. Esto de los cementerios. Entonces, pues así visitar por placer... No, bueno, te diré que en París está la tumba de Jim Morrison, el sí, cantante de Doors, que es uno de los lugares más visitados de la ciudad.
Efectivamente, porque las tumbas, por lo que sea, siempre nos han atraído, a veces con miedo, como dices tú, y otras veces pues con interés a mucha gente, que se lo digan a Indiana Jones.
Mi padre no buscaba un libro sobre la tumba del caballero, buscaba la tumba en sí. La tumba está en esta biblioteca, usted misma ha dicho que era una iglesia. Mire, 3, 3, 7, 7, 10, pero ¿dónde está el 10?
En España hay muchas tumbas famosas, a veces además por detalles curiosos. Por ejemplo, en Logroño hay una que es muy popular. ¿Pero por qué, Pilar?
Pues para saberlo tenemos con nosotros a Federico Soldevilla, investigador y divulgador de la historia de Logroño, presidente de la Asociación Amigos de La Rioja y cronista oficial de Logroño, así que es la persona indicada para que nos conteste esta pregunta. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Federico, ¿qué viste tú en ese cementerio para que seas promotor de visitas?
Vamos, el cementerio, es, por decir así, es el mayor archivo que tenemos porque lo que está escrito se guarda ahí en los cajones, en donde se guardan los documentos, pero lo que no está escrito, que es nuestras representaciones del final. Yo creo que es la última vivienda de mucha gente y habla mucho pues todo lo que allí hacemos. Muchas veces mandado por los que están enterrados y otras veces porque la familia decidimos hacerlo así. Pero es que nos cuentan, el final no se acaba cuando dice, oye, pues que ha fallecido. No, no, que después de fallecer va a un sitio muy especial, como puede ser el cementerio de Logroño, que es más que especial. Yo digo que es una zona a visitar, porque no es un cementerio, son 5 cementerios, ya sabéis las ampliaciones, y encima que haya una, a lo que vamos, alguna tumba que te llama poderosamente la atención y que es muy reconocida.
Sí, por ejemplo, porque claro, ¿cuáles suscitan más interés al visitante? O sea, ¿las que son muy majestuosas o las que tienen a alguien dentro muy especial?
Hombre, yo creo que les llama mucho la atención pues los panteones que pueden ser, pues eso, muy exclusivos de aquella época, cuando te mueves en el siglo XIX y dices, jo, estos tenían que ser de marqueses para arriba, ¿no? La cuestión un poco de qué gente se lo podía permitir. Y después las tumbas, pues llama la atención todo porque hay mucha gente que busca la representatividad, cómo se han querido hacer representar, ¿no? Y lo que decimos, un gran mausoleo, dice, pues es una gran persona. Y sin embargo, vas buscando y ves que una de las personas más relevantes que están en el cementerio está tumbado y nadie sabe dónde está porque no quiere que marcarlo. En su día fue el más importante y después lo que hizo en vida es lo que queda. Y después personas como estas que él dice que no era la tumba para él, aunque después se pone en su lápida autor de la tumba, pero que lo que quiere es hacer un guiño, pues yo creo que a todos, ¿eh? Incluso él dice que a varios genios les hace con esta obra, pues para que la gente acuda, la disfrute y la vea, porque al final es una enciclopedia, ¿eh? Hay pocas tumbas que tengan tantas poesías, tantos pensamientos, y eso es lo que tenemos en los cementerios, es de ir y disfrutar, o sea, nos tenemos que abstraer de que tenemos ahí al lado a nuestro padre, a nuestro, y disfrutar porque es un sitio digno de visitar. Así que yo cuando vienen nos llaman de, pero parece mentira, que es que llaman gente muy habitual, lo que dices, moviéndose por todo el mundo, pero lo cercano parece que lo dejamos y igual es donde tenemos ahí la gracia.
Vamos a centrarnos en una tumba en especial. ¿Quién era don Fernando Gallego Herrera, que está en Logroño?
Bueno, don Fernando Gallego Herrera, no podemos decir que es logroñés, pero sí de tradición, porque desde el año 36 nació en Viloria, Salamanca, y es un personaje que nos ha dejado marcados a todos, porque los que hablamos con ya que tenemos canas y hablamos con personas, dice, ah, sí, el ruso, ah, sí, el catalán, porque era como se le conocía, porque estuvo mucho tiempo haciéndose ver, ¿eh? Se vino aquí a vivir a Logroño, en una finca, era inventor. Pues él, yo creo que su mejor definición es lo que ponía en su tarjeta. Fernando Gallego Herrero, inventor, ingeniero, aviador, con el título de honor de la Escuela de Caminos y Puertos, autor de las estructuras, es director de las obras metropolitanas de la calle de Balmes en Barcelona. Y seguía así su repertorio, o sea, una tarjeta completo. Yo creo que ahí va diciendo todo su vida, en la tarjeta.
Es una tumba muy especial porque él se empeñó en hacer una tumba con sus propias manos.
Exactamente. Yo creo que el que mejor lo define, y ahora estaríamos a 65 años de un artículo en la prensa local, que él nos decía del nuevo monumento y nos decía, por reducir, que es la obra única y exclusivamente del genio de la inocencia. Yo digo que después también ponía que aparte del genio de la inocencia estaba el genio de la virtud y de la humildad, y digo que el genio de Fernando Gallego porque realizó desde la primera esmaltación, lo que decimos las teselas, los azulejos que hizo, los vidriaba él y toda la estructura la hizo él. Bueno, sus obras, para conocer más de Fernando Gallego yo creo que es importante, bueno, hoy en día tenemos las redes, pero conocer todo lo que hizo a lo largo de su vida. Entonces esto fue una cosa muy singular y encima le tocaba de paso, ¿eh? Porque lo que es la tumba, aunque en principio solo iba a hacer la tumba para sus suegros, por decir así, cogió y ya con su mujer, con humildad, que no tuvieron hijos ni nada, pero sí que fue importante que dijo antes, cuando ya la iba fabricando, que iba a ser su tumba también. Mm-hmm. O sea, que ya la había elegido.
Dijo, ya que me pongo en arena, ¿no? Ya que me meto en arena, venga, claro. me hago mi propia tumba, que es algo, bueno, pues como todo el mundo sabe, muy normal. Oye, me llama muchísimo la atención. ¿Cuánto tiempo estuvo creando su propia tumba?
Pues por las primeras, cuando viene, es a partir de la muerte de la madre de Doña Humildad, que dicen, oye, pues están los antiguos, el padre y tal, los que estaban. Era una pequeña tumba, como suelen ser los cementerios pequeños, que los panteones se parecen todos, ¿no? Además, uh-huh, en la línea. Y de repente él vio que, pues, oye, que queríamos, que quería hacer algo más. Dice, y ya había hecho una cosa que hay que controlar también, es que en Viloria falleció su padre tempranamente y él le diseñó también la tumba a su padre y hizo y pidió lo mismo. Que quería hacer, porque él había trabajado en Asuán, había trabajado en el extranjero, en Egipto, era, vamos, una persona, y lo que quiso y lo que pidió es hacer una efigie de Gizeh, una reproducción de la efigie de Gizeh, dice que para embellecer lo que era la tumba. Pero eso se le quedó pequeño, fue construyendo y estuvo 4 o 6 años, porque cada tesela, como digo, la fabricaba en una, a 4 kilómetros en una finca, en la Villa Humildad se llamaba también. Y claro, había que armarla. Y fue tan, bueno, era, yo digo que un sabio, era un genio, como dices, y le pidió permiso después al ayuntamiento porque Logroño, la gente va y si mira para arriba, hoy en día que podemos mirar con esas nuevas tecnologías, miramos desde arriba, ahí va, si hay un hueco en el cementerio de Logroño y hay un árbol, un cipresal, que tenemos un cipresal precioso de 400 y pico cipreses, pues falta uno. Y es el que pidió él también, con sus argumentos y demás, dijo, hombre, es que voy creciendo y lo que tengo miedo es que el árbol, las raíces, me tire mi panteón. Porque él lo que dice es que su panteón va a hablar de él, o sea, que él ya tiene la premonición de que, digo yo, porque iba mucho a Egipto, que las pirámides siguen hablando de los faraones que la construyeron y demás. Pues yo creo que tenía esos pensamientos.
Fíjate, Federico, estoy viendo el panteón, la tumba, y la verdad que llama muchísimo la atención. No me extraña que haya gente que vaya a verla, ¿no? Porque es bastante curiosa, es muy elevado y sí puede tener un aire egipcio, pero para mí tiene un aire también modernista.
Sí, bueno, yo digo que mucha gente, ya le digo, que lo llamaban el ruso porque iba con un atuendo, sobre todo el gorro en invierno, que parecía ruso, pero también mucha gente lo llamábamos el catalán por el trabajo que lleva del vidreado. Y es casualidad, además, en estas casualidades, cuando te pones a buscar, que Antonio Gaudí, que lo llegó a conocer, porque cuando fue a Barcelona, que fue de sus primeras, después casi sin haber acabado lo de ingeniero de caminos, fue a hacer la estación de Francia y demás, y conoció a Gaudí. Y casualmente, tirando de esto de que empiezas a mirar datos, es curioso que esto, lo que tiene los datos, que murió el mismo día que Gaudí, no en el mismo año, el 10 de junio de 1926 muere Gaudí y él muere el 10 de junio del 73. Pero que es que se entierran el 12 de junio, uno en Barcelona y el otro en Logroño. Y encima se mueren los dos casi la misma edad, 73 años. Digo, joder, no sé si
qué
son estas cosas
todo.
de las cabalas. Pero sí que el arte es curioso y sobre todo lo que dice él, porque la tumba habla, pero gracias a Dios se ha salvado, porque cuando se empiezan a deteriorar, gente además que no queda con familia y demás, se ha salvado. Y lo importante es el manifiesto que él hace, que lo que hay es tierra de todo el mundo, tierra y algún otro elemento que pueden ser pues parte del vidriado, de las teselas importantes. Y lo que hace es las cruces uh-huh, que marca son reflejos, son los reflejos que conviene que meten, la omega, esos leones que tenemos y sobre todo lo importante que es que lo ha hecho con sus manos y que está, es él el que opina que el monumento más sencillo y más humilde, pero también va a ser el más original del mundo, es su panteón.
Su panteón que podemos ver en el cementerio de Logroño, el panteón de don Fernando Gallego Herrera, del que nos ha hablado Federico Soldevilla, investigador, divulgador de la historia de Logroño y también presidente de la Asociación Amigos de La Rioja y cronista oficial de Logroño. Federico, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Tumba, una palabra que dice mucho más, como hemos podido comprobar, que lo que cuenta a priori, sobre todo algunas de ellas, y ha sido la palabra elegida hoy para Te doy mi palabra.
Eso, porque estamos en estas fechas y ya sabemos que también hay mucho turismo de cementerios. Gracias, John Uriarte.
Un abrazo.
Thank you.
Pues estamos ya en las 3 y 43 minutos de la tarde. De lo que vamos a hablar a continuación, la verdad que es preocupante. No sé si sabías que en España nos morimos más que en los países de nuestro entorno por abusar de los antibióticos. Lo que está pasando es que cuando realmente los necesitamos, pues hemos abusado tanto. Hemos tomado tantos antibióticos que al final ya no nos hacen efecto. Una de las mayores preocupaciones de los médicos hoy por hoy son las bacterias resistentes a los antibióticos. Y ojo, porque las consecuencias son impactantes. Mira, el estudio más reciente que se ha hecho en nuestro país cifra en 170.000 las personas que se han infectado por una de estas bacterias durante su ingreso hospitalario. Y es un problema de salud de primer nivel porque el 14% de ellas acaban falleciendo. Esto es muchísimo, son 24.000 muertes en un año. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué, Carmen, el riesgo de contagiarse y morir por culpa de estas bacterias es mayor en nuestro país que en otros de nuestro entorno?
Bueno, pues en el origen de este problema está el mal uso de los antibióticos, cuyo consumo en España sigue siendo 4 puntos superior a la media europea, casi 22 dosis diarias por cada 1.000 habitantes aquí, frente a casi 18 en los países vecinos, según recoge un informe del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Es cierto que entre 2019 y 2022 pues hemos logrado reducir el consumo casi un 7% frente al 2,5% en el conjunto de la Unión Europea, pero es que seguimos siendo el séptimo país por consumo de este tipo de fármaco.
Antibióticos uso si estoy muy enfermo y caducados, pues alguno tendré.
Solo cuando es imprescindible.
Un poco más en esos meses de invierno, quizás, ¿no?
Ahora es más estricto y no te venden ni una pomada.
Funciona bien y te acostumbras a ello y lo usas bastante.
Bueno, poco a poco yo creo que la gente se va concienciando, sí, porque vamos hablando de ello y dice esta mujer, es que ahora son mucho más estrictos. Acuérdate, claro, Carmen, que a los niños de los 80 nos mandaban antibiótico prácticamente para todo. En cambio, ahora cuando llevas a tu niño al pediatra, se resisten, aunque el niño esté malito, aunque tenga fiebre, se resisten a darle de primeras por lo menos ese antibiótico y a lo mejor te toca llevarle 2 o 3 veces al pediatra hasta que ven que a lo mejor pues esa infección no se le ha pasado, esa fiebre no se le ha bajado y ya necesita antibiótico.
Desde luego, mucho menos sistemático.
Eso es, ahí está la razón de que decimos es que no le dan el antibiótico a la primera. Pues porque de esto estamos hablando, de la resistencia a los antibióticos que se está convirtiendo en un problema especialmente en nuestro país. Preocupa, pues eso, el aumento de las resistencias a antibióticos de última generación y de amplio espectro, es decir, los que supuestamente funcionan contra diferentes bacterias. Pero están dejando de hacerlo y los expertos piden que se usen de forma responsable y que se busquen nuevas alternativas, nuevos antibióticos.
Sí, hablamos de bacterias resistentes a los carbapenémicos o a la colistina, porque una vez usados antibióticos específicos, estos son los de amplio espectro, los que funcionan cuando ya ningún otro funciona y si no pueden funcionar pues ya no quedan terapias posibles. Entonces, de nuevos fármacos, pues sí, poco a poco se van aprobando, pero a un ritmo lento. Si tenemos en cuenta que en el último lustro pues se han aprobado en nuestro país 5 nuevos antibióticos para poder combatir estas resistencias, 7 en la Unión Europea. Eso sí, en el mundo pues los investigadores trabajan en el desarrollo de otros 90 posibles antibióticos. Entre las diferencias con otros países de nuestro entorno, los cribados hospitalarios que permitirían limitar el alcance del problema, como explica el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Madrileño Ramón y Cajal, Rafael Cantón.
Lo que han hecho es un cribado universal de los pacientes cuando ingresan en los hospitales para saber si están infectados o colonizados por bacterias multiresistentes. Nosotros tenemos programas de cribados, pero no son tan universales como han tenido en esos países, ¿no? Y han conseguido esa bajada, ¿no?
Desde Bruselas quieren que el uso de antibióticos en la Unión Europea baje un 27% antes de 2030, pero Carmen, no lo estamos cumpliendo.
Pues no, iba a ser difícil si tenemos en cuenta que según los datos de los farmacéuticos en España la tendencia es justo la contraria, al observarse pues un claro incremento de la incidencia de determinadas infecciones por microorganismos resistentes en el periodo entre 2019 y 2022, mientras se reducían en el conjunto de la Unión Europea.
¿Qué más se puede hacer, además de universalizar el cribado en busca de estas bacterias en los ingresos hospitalarios?
Pues no hay 36.000 soluciones, Pilar. Se trata de contener el uso de antimicrobianos, que se receten menos antibióticos, como decíamos hace un momento, monitorizar las resistencias, mejorar las condiciones del control de las infecciones e investigar en antibióticos. También importante la vacunación, porque reduce el riesgo de infecciones y ganan fuerza enfoques innovadores como la fagoterapia. María Tomás es microbióloga
Es una terapia que presenta baja toxicidad. Se ha visto que la combinación de los fagos con antibióticos nos permite utilizar ciertos antibióticos que estaban empezando a ser multiresistentes, como son carbapenems, colistina. Sí que tengo esperanza que llegue al Sistema Nacional de Salud.
El dato está encima de la mesa. Según la Organización Mundial de la Salud, las superbacterias podrían provocar 10 millones de muertes en 2050. Vamos a hablar a continuación con José Miguel Cisneros, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay un perfil de paciente especialmente afectado por infecciones con bacterias resistentes a los antibióticos?
Lo hay, y son los pacientes que tienen mayor nivel de enfermedad, mayor comorbilidad y más necesidad de asistencia médica. Pero es muy importante decir que cualquiera está expuesto a tener una infección por una bacteria multiresistente. Es decir, que no hay un grupo cerrado que afecte en estas infecciones. Una infección por una bacteria multiresistente puede afectarnos a usted, a mí, a cualquier persona que nos esté oyendo y que no tenga una comorbilidad importante. Esto me parece muy, muy destacado y necesario de conocer.
¿El problema afecta por igual a todos los antibióticos?
Afecta de manera diferente por razones de la estructura de cada uno de esos antimicrobianos, pero lo que sí es importante señalar es que el incremento de la resistencia es universal a todas las familias de antibióticos y que en este momento tenemos pacientes con infecciones por bacterias en las que no tenemos tratamiento antibiótico que ponerle, lo cual es una paradoja porque en este momento es cuanto más antibióticos disponemos de la historia. Es decir, que este problema, este fenómeno del incremento de la resistencia a los antibióticos ha ido más deprisa desde que Fleming descubrió la penicilina que los avances y los desarrollos en investigación y en descubrimiento de nuevos antibióticos.
José Miguel, ¿qué podemos hacer nosotros, los pacientes, los ciudadanos, para contribuir a mejorar la situación?
Pues seguir estrictamente las recomendaciones que el médico les haga cuando les prescriba un antibiótico, porque es muy importante entender que un antibiótico es diferente a otros fármacos. El paracetamol me lo tomo si me duele la cabeza, pero el antibiótico tengo que tomármelo a la misma, con la dosis y con la posología que me indica el médico, porque si no pierde eficacia y aumenta el riesgo de toxicidad. Entonces hay que seguir estrictamente, si es cada seis horas, y si son tres días. Y no, ahora que estoy mejor lo dejo, ahora voy a seguir un poquito más porque pienso esto. Esto es lo más importante. Y entender que en muchas ocasiones que vamos al médico por fiebre y sospecha de infección, no requiere antibióticos. Uh-huh. Y el médico nos va a recomendar, si lo único que necesitamos es un analgésico porque tenemos una infección viral, entender esto para contribuir a reducirlo, como explicaba muy bien, que nuestro país está entre los primeros de Europa en consumo de antibióticos sin que haya ninguna razón genética ni atmosférica que explique que los españoles somos más débiles frente a las infecciones. Y conocer que el principal riesgo de este fenómeno, y además el principal reversible, el fenómeno de las resistencias bacterianas del que hablamos, es el consumo de antibióticos. De manera que si usted recibe un antibiótico tiene más riesgo que si no lo recibe. Y además esto tiene una característica única como fármaco. Es que ese efecto tiene una trascendencia social. Usted puede transmitir esa resistencia bacteriana con sus manos a su familia, a su entorno. Esto no sucede con otros fármacos. Y esta es una de las dificultades de luchar contra este problema.
Pues José Miguel Cisneros, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas. Muy amable, gracias José Miguel por acompañarnos.
Si me permiten, sí, me gustaría comentar una cosa.
¿Sí?
Mire, y nuestro país necesita además otra cuestión, que los especialistas de los antibióticos son los infectólogos, los especialistas en enfermedades infecciosas, como sucede en toda Europa. Y España es el único país de Europa que aún no tiene esta especialidad. Esto es incomprensible, más cuando la joya del sistema sanitario es el MIR. Y esperamos que las autoridades sanitarias, de una vez por todas, aprueben esta especialidad porque va a contribuir a luchar contra este problema.
Muchas y porque gracias. Llegamos ya tarde. José Miguel, muy amable, muchísimas gracias.
A ustedes.
Bueno, pues la resistencia a los antibióticos, como decía el doctor, importante, Carmen. Uh-huh. Que lo que nos prescriben los médicos lo tenemos que cumplir a rajatabla.
Tal cual.
Gracias, Carmen Lavalle.
A vosotros.
Pues es una de las imágenes más comentadas en las últimas 24 horas. Pedro Sánchez en el Senado, en esa comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo, pero no tanto por lo que dijo, que también se ha hablado mucho de eso, sino por lo que llevaba puesto, las gafas de Pedro Sánchez, que siguen dando muchísimo que hablar. Y precisamente de eso vamos a hablar también con nuestros oyentes, Rosa.
Pues
de
sí,
gafas, de las gafas que han roto, de las que han perdido, la peor faena o drama que han tenido con sus gafas.
Sí, y si las limpias, yo reconozco que siempre las llevo sucias.
Y yo también. Es que llevarlas limpias, si las llevas todo el día puestas, es complicado.
Sí.
Te diré que si las llevas fijas, es decir, no te las tocas, es probable que las lleves más limpias a los que, como yo, estamos con, son gafas de cerca, me las tengo que poner, me las tengo que quitar.
Claro, ahí las toqueteas
se
más.
Ensucian.
Pero da lo mismo, si es que si no es de limpiar las gafas, yo aguanto con la gafa sucia, ¿eh? Llega un momento que digo, creo
si
que...
Si no veo.
Exactamente, ¿esto qué es, Londres o esto qué es? Bueno, hoy en día además las gafas son una necesidad, aunque es verdad que son un dolor para el bolsillo, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Yo llevo con las gafas más de 25 años, ¿sabes? Son más viejas que el loro pinino. Me las pongo nomás que para conducir de noche. Pero es que un día compré unas gafas ya graduadas, con montura medio en condiciones, te vale más que la hipoteca de un piso, ¿eh? Váyatela con el precio. Venga,
habrá que cuidarlas, ¿no? Porque es verdad que valen un pico.
Hay que cuidarlas porque sí, es verdad que valen un pico.
Bueno, y encima es que hay gente que no se puede poner cualquier cosa.
Hola, buena gente. Pues mira, yo llevo gafas desde los 14 años, aunque me hacían falta desde chica. Ahora, como tengo la vista más eso en el ojo izquierdo, tengo 5 dioptrías, me gasto 1.000 euros porque tienen que ser irrompibles los cristales, de titanio porque tengo alergia a otra cosa que no sea. Antirrayado, antirreflejo, que cambien de color. Además, la patilla se abre porque con los niños siempre tienden a tirarte de la patilla. En fin, estas que llevo, gracias a Dios, no ha avanzado y ya llevo lo menos 14 años con las mismas. Gracias a Dios. Es caro, ya lo sé.
Es caro.
Pero merece la pena.
Hombre, claro.
Besito.
Bueno, no es un plato de buen gusto romper las gafas ni que se te rompan, aunque hay quien, fíjate, se aprovechaba de esto, Pilar.
Buenas tardes, pues yo tenía un primo que cuando era pequeño era su método de chantaje para conseguir cosas con sus padres. Si no le compraban lo que pedía, se las quitaba, las tiraba al suelo y las pisaba. Y os aseguro que lo hizo muchas veces.
¡Qué carácter!
Un saludo, buenas tardes.
¡Qué carácter! Bueno, y este pobre, además de perder las gafas, se llevó un buen susto.
Hola, hola. Yo llevaba unas gafas colgadas con un cordoncito por el cuello. Y echándole de comer a las vacas, una se asustó y me pegó una patada y además de partirme las gafas, casi me parte el pecho.
Madre mía.
Bueno, ¿qué te da más rabia? ¿Romperlas, perderlas, llevarlas sucias? ¿Qué te pasó con las gafas? Cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Ay, ¿qué haríamos sin las gafas?
Sí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Lo de hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Este fin de semana en Carrefour, los precios imbatibles son escalofriantes. Uva blanca origen España con un precio imbatible de 1,99€ el kilo. O patata lavada Carrefour malla de 5 kilos con un precio imbatible de 79 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares hasta el 2 de noviembre en Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Tu
tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Cariño, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Aprovecho que hay 3x2 en el detergente para lavavajillas Finish. Ah, y también en el aceite Co-Sur Virgen Extra.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.